Amantes de Historias. Un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.
Bienvenidos a Autores de Historias. El día de hoy estamos en la compañía de la profesora Catherine Legrand. Cathy, bienvenida.
Gracias, estoy feliz de estar acá.
Comencemos por unos datos generales como biográficos, como el origen familiar y cómo te vas vinculando a la historia y de pronto a la historia de América Latina. Por ahora, después hablamos ya más en concreto de Colombia.
Nací en Estados Unidos, en la ciudad de Baltimore, que es cerca de Washington, en la costa este. Pero mi papá era de la costa oeste, mi mamá era del centro del país. Mi papá era psiquiatra, ¿no? Y mi mamá alma de casa, pero ella trabajaba mucho de voluntariado en lo comunitario. Había muchas historias históricas que creo que me influyeron mucho. Entonces, la familia de mi papá vinieron de Francia en 1700, huyendo de las guerras de religión. Allá eran cristianos, protestantes, y fueron al sur de los Estados Unidos y vivieron en el campo, ¿no? Y produjeron tabaco y todo. Y la familia de mi bisabuela, ellos fueron migrando hacia el oeste de Estados Unidos. Eran finqueros pequeños. Y después llegaron a Seattle, a la costa oeste, porque mi bisabuelo quiso ir a buscar oro en Alaska. Entonces fueron siempre migrando hacia el oeste. Y la familia de mi mamá vivían al lado del río Mississippi, en Illinois, el estado de Illinois, y fueron allá en 1840, y fueron colonos allá. Entonces fueron del río a la tierra, reclamaban 200 acres, que son como 100 hectáreas, y todavía viven allá. Entonces la finca de la familia ya es más de 150 años. Y yo pasé todos mis veranos allá en Illinois con los hijos de mis, you know, tíos y tías, y les admiraba mucho. Entonces lo de lo rural me influyó mucho, y quise estudiar lo rural cuando fui, no a la universidad, pero cuando hice mis estudios de posgrado. Entonces en Baltimore no conocía a nadie de América Latina. Estudié en el oeste de Estados Unidos, de pregrado, pero en mi pequeña universidad no podía estudiar español ni había historia de América Latina. Entonces yo estudiaba historia de Europa y escribí mi tesis de grado sobre el Partido Comunista francés en los años 30, y después trabajaba 2 años. Y era la época de la guerra en Vietnam, y entonces llegué a estar más y más consciente de lo que llamábamos el tercer mundo y las acciones de Estados Unidos bastante malos allá. Y entonces dije, no sé qué quiero hacer con mi vida, pero tal vez voy a hacer maestría sobre América Latina, porque puedo ir allá, puedo aprender el español. Pero no sabía nada de nada cuando fui a la Universidad de Stanford en como 1971, yo creo que fui allá.
Ah, bueno, entonces te vinculaste, ¿qué, a una maestría o a un doctorado ya?
No, fue maestría en estudios de América Latina, entonces interdisciplinario, y estudié más que todo antropología ese año, pero también historia y un poco de ciencia política y un poco de geografía. Entonces fue un año de cursos, no había tesis, pero escribí el paper, el ensayo de maestría de 35 páginas sobre los intelectuales en el Perú y su relación con el régimen militar. Entonces eso fue mi interés en ese momento.
¿Para el doctorado ya sí entras a un programa de historia de América Latina o todavía no?
Sí, entonces después de ese año yo pensé qué voy a hacer con la vida, porque todavía estaba muy indecisa. Y ellos me dijeron, si quieres quedarte para el doctorado, te damos una beca y puedes seguir. Y yo dije, wow, eso, yo nunca había pensado hacer eso. pero dije, bueno, voy a probar. Y pude ir a México ese año como asistente del programa de Stanford en México. Dije, quiero hacer eso. Entonces, seguí pensando que tal vez lo iba a dejar los estudios más tarde, pero nunca los dejé, ¿no? Entonces, sí, entré en el programa de doctorado de Historia de América Latina. Y allá habían tres profesores de Historia de América Latina. Habían muchos estudiantes que venían de América Latina a hacer sus doctorados. Entonces había todo un grupo bastante grande, venían mucha gente a dictar conferencias. Entonces uno se sentía muy vinculado, ¿no? En California uno ya estaba un poco cerca a México y todo. Yeah.
Y bueno, ¿y por qué terminas escogiendo a Colombia? ¿Cómo fue la cuestión?
Bueno, al principio me dijeron, tienes que escoger un país, un tema. Y como solo estaba principiando a estudiar América Latina, no sabía qué hacer. Entonces mi profesor dijo, escoges algo lejos y te dan la plata. Y si quieres estudiar más cerca, bien. Entonces dije, voy a estudiar caudillos en Chile. No me dieron la plata porque nunca habían caudillos en Chile. Y no sabía yo. Entonces ellos dijeron, ok, Katy, otro año de cursos, por favor. Y que lo repiensas, ¿no? Entonces el año siguiente dije, bueno, o voy a estudiar educación e inmigrantes en Argentina, o voy a estudiar la violencia en Colombia. Porque siempre me había interesado mucho lo rural, y siempre yo creo que me interesaba cosas de violencia. Y entonces dije, y Charles Burquist, un muy buen historiador de Estados Unidos, que ha trabajado sobre la guerra de los mil días y sobre los trabajadores en América Latina, él tenía como 4 años más que yo. Y él era la persona en Stanford que sabía de Colombia. Entonces, era mi mentor. Y mi supervisor de doctorado, John J. Johnson, él dijo, no, lo de argentino es aburrido, que estudias Colombia, eso no. Entonces yo sí fui en el 74 fui por primera vez a Colombia. Me dieron un plática para ir por un mes para buscar archivos y para buscar un tema y todo. Entonces fui como en julio del 74 por primera vez, y después en el 75 volví por 2 años para hacer la tesis.
¿Quién te dirigía la tesis?
Bueno, un señor que se llamaba John J. Johnson, y él era de oeste de Estados Unidos, tenía 65 años, ya en el 71 era viejo. Había trabajado sobre las clases, los sectores medias en América Latina, sobre Simón Bolívar, sobre los militares en América Latina. Entonces era un viejo, ¿no? ¿Qué? Pero él no sabía nada de Colombia. Pero él me decía, no, interesante que sigues allá.
Vienes un mes en el 74, ¿y qué viste en ese mes? Y luego en el 75 ya 2 años. ¿Qué te acuerdas de ese mes aquí en Bogotá fue?
En Bogotá. Bueno, y en el Líbano, Tolima. Porque yo sabía algo, no me acuerdo cómo, del Líbano, Tolima, este municipio cafetero del Líbano, de colonización antioqueña, porque me interesaba en las fronteras de colonización y comparativo, porque Canadá tuvo frontera oeste, Estados Unidos también, y en América Latina casi cada país tiene terrenos baldíos y de colonización. Entonces estaba interesado en eso. Y en Colombia solo sabía de la colonización antioqueña. Entonces pensé, bueno, tal vez voy a hacer una microhistoria del Líbano, Tolima, donde ya se había colonizado por allá en 1870, pero en 1929 había lo que se llama la rebelión bolchevique. Entonces yo pensé, wow, esta colonización antioqueña tal vez no era tan igualitaria, tan democrática como habíamos pensado, porque 60 años después obviamente había tensiones sociales allá. Entonces conocí a James D. Henderson, que es un historiador de Estados Unidos que había trabajado en el Líbano con los cuerpos de paz antes de muy joven, él y su esposa. Y él después escribió un libro sobre la violencia en el Líbano. Entonces él iba con su esposo y con como 4 niños al Líbano para visitar a la gente que conocía, y dijo que yo podía ir con él. Entonces yo fui con él. Me di cuenta que me gustó mucho el Líbano y que había muchos archivos del municipio, del juzgado, de la notaría, de todo eso. Volví, entonces después de ese mes a California, dije, voy a estudiar el Líbano, microhistoria. todo eso. Entonces escribí mi proyecto, me dieron una plática y volví pensando que iba a hacer eso.
Estamos hablando del 70 y pico, ¿y se hablaba de microhistoria en ese momento?
En Estados Unidos, sí. No me acuerdo que si se hablaba de microhistoria, pero en ese momento estaban haciendo estudios de pueblos en lo que llamamos New England, en los estados de Massachusetts y Connecticut y todo, de los puritanos. Entonces decían, uno podía estudiar un lugar, historia social, económico, político, cultural, para conocer casi todo el mundo de esa gente. Y yo había tomado historia colonial de Estados Unidos como mi segundo campo de estudio, entonces había leído eso. Y entonces la gente allá dice, ah, sí, eso es muy a la moda. Y yo, okay, vamos a hacer eso y tal vez será muy interesante. Y yo creo que Stanley Stern ya había escrito Basuras, un estudio sobre el café en Brasil. No es microhistoria, pero es muy cerca a las experiencias, las vidas.
Muy adentro queda el recuerdo escondido de las cumbias, del dinero y del tambor,
de las balas con que el pueblo fue abatido en las plazas y caminos cuando la huelga estalló. De las balas con que el pueblo fue abatido en las plazas y caminos cuando la huelga estalló.
Bueno, entonces llegas en el 75 a Colombia, a Bogotá nuevamente. Antes de que nos cuentes el hallazgo impresionante de fondo sobre baldíos, ¿cómo era la Bogotá de ese momento? ¿Cómo te recuerdas? Me parece que el archivo todavía funcionaba en el último piso de la Biblioteca Nacional. Sí. Padre Lillo, no sé si era todavía el director. Bueno, en fin, ¿cómo te acuerdas de eso? ¿A quién conociste? Sí. ¿Si te topaste con Erasmo Estobar o estos historiadores?
Sí. Bueno, Charles Brookes me puso en contacto con Erasmo Estobar aún antes. Entonces yo llegaba sabiendo de Ernesto Barr y busqué hablar con él. Él fue mi primer contacto, historiador, creo. Y conseguí vivir en una residencia en Teusaquillo. Entonces eso me gustó. Podía ir caminando hacia la Biblioteca Nacional, donde el archivo estaba en el último piso. Muy frío. Llovía mucho y los tomos estaban al otro lado del patio. Entonces, cuando llovía no podíamos pedir nada. Y éramos, you know, unos pocos investigadores allá, incluyendo algunos extranjeros, uno, dos o tres. Uno se llamaba Terry Horgan y de Vanderbilt, en Nashville, en Estados Unidos. Trabajaba con el historiador León Elguera, era su supervisor. Y Terry estaba trabajando sobre Olaya Herrera. Pero él se topó con lo que se llama el fondo de Baldíos. Y bueno, en mi libro lo llamo la correspondencia de Baldíos. Y son 78 tomos, cada uno de 400, 500 páginas, y que son más que todo cartas e informes de todas las regiones de Colombia sobre terrenos baldíos. Y eso fue compilado en el año 1931, cuando había mucho conflicto por baldíos, y creo que el gobierno se preocupaba de eso. Pero estos fondos vienen desde 1870 a 1931. Entonces Terry me dijo, tal vez aquí vas a encontrar cosas sobre el Líbano. Pero por casualidad y por suerte, no había índice de estos tomos en ese momento. Ahora sí hay. Y entonces yo tuve que ir buscando el Líbano, el norte de Tolima. Y empecé a leer sobre otras regiones. Y sobre la colonización antioqueña había mapas de las poblaciones, de cómo se dividía la tierra, de censos de esto, muy interesante. Pero de otras partes del país venían más que todo cartas o comunicaciones escritos por tinterillos, porque la gente no sabía leer ni escribir, pero diciendo somos colonos aquí desde hace 30 años, cultivando tal y tal cosa en terrenos de la nación, pero ha llegado un empresario diciendo que esta es propiedad privada, que nos está echando la policía, nos están echando ganado contra nosotros. Y por favor, que el gobierno nacional nos ayude, porque hay leyes. Ya hay leyes que dicen que los colonos tienen derecho de estar allá. Entonces, eso fue muy apasionante, ¿no? Entonces, yo me paraba a leer algunas de estas peticiones. Dije, wow, pero eso no es el patrón de colonización antioqueña, es otra cosa. Y yo no sabía que habían terrenos baldíos en Córdoba y en El Llano y en Cundinamarca y en Tolima y el sur de Tolima, y pensé, wow. Entonces, después de como 6-7 meses, decidí de no estudiar el Líbano Tolima solo, pero de hacer un estudio a base de estos tomos de todo el país. Y Marco Palacios, que en ese momento estaba también haciendo su tesis, él y Gonzalo Sánchez, los dos estaban también en el archivo, recién empezando sus tesis de doctorado. Y Marco me dijo, pero microhistoria aquí no tiene sentido, porque no sabemos la historia ya
grande.
Y en Estados Unidos sí saben ya la historia grande, en Inglaterra, en Francia, pero acá no, entonces es mejor que tengamos sentido de lo que está pasando en todas partes, los patrones, y después vamos a las localidades. Entonces, para mí, ya, la presencia de Marco, de Gonzalo Sánchez, fue muy importante, y todos los tres nos interesábamos en historia agraria en ese momento. Preguntaste a quién conocí en ese momento. Darío Fajardo estaba escribiendo sobre la violencia. ¿Quién de más había? Bueno, había bastante gente, ¿no? De los nuevos historiadores de clase media, de las provincias, que no estaban ligados con la Academia de Historia y que se interesaban en historia, a Chucho Bejarano, a Jesús Antonio Bejarano, que se interesaban en historia social, económica. Y había muchos que estudiaban en los años 20 y 30 en ese momento, donde habían los principios de los movimientos sociales, partidos de izquierda y todo. Yeah.
Antes de volver sobre el tema central, pues que le vamos a dedicar un rato, que va a ser pues el fruto de tu tesis doctoral y el libro del que hablaremos ahora, pues porque hemos conversado fuera de micrófono en otras ocasiones también sobre tu vida en Bogotá en esos años. ¿Cómo era la cotidianidad? Bueno, parece que dices vivías en Teusaquillo, no era tan peligrosa la ciudad, se puede caminar hasta el archivo.
Sí, sí,
¿y qué hacías los fines de semana? Es decir, sí. Y bueno, y en todo ese tiempo, bueno, ¿cómo fue la comunicación con tu supervisor? ¿Tuviste una beca pues por 2 años? ¿Regresaste en algún momento a Estados Unidos? ¿O fueron 2 años aquí dedicados íntegramente?
Sí.
¿Y qué conociste? ¿Qué otras ciudades conociste? En fin, a ver, algo sobre la cotidianidad de esos 2 años que me parece como interesante.
Se suponía que iba a quedarme 1 año en Bogotá, pero como dije, cambié de tema de la tesis después de como 6 meses o 7 de trabajar sobre el Líbano, donde decidí de quedarme acá otro año. Y sí, había recibido 2 becas y pude aceptar los 2, uno por 1 año, otro por 2 años. Y como era muy barato vivir acá también, yo pagaba el equivalente de $30 de Estados Unidos mensuales para mi cuartico en la residencia, y comía en la panadería. Entonces íbamos cada día al archivo, y a pie usualmente íbamos caminando por la séptima. Y fines de semana, vamos a Tabio, yo a Vía de Leyva. Uno podía tomar el bus a todos los lugares, porque en ese momento el país no era peligroso, no había guerra. Yeah, entonces yo tomaba el bus hasta el Líbano, como varias veces, ¿no? Eso tomaba, uno bajaba la cordillera oriental, subía al río, subía pasando por Armero. Yo me acuerdo muy bien, qué bonito Armero, y seguía para el Líbano. ¿A dónde? Yo fui al Llano un fin de semana, a Vía Vicencio y más allá. Fuimos una vez a La Guajira, fui a Santa Marta y hasta Riohacha, y después conseguimos unos guajiros que, bueno, ellos iban en camión hacia el Cabo de la Vela. Entonces fuimos allá como en el 76, con un amigo allá, 76. También fui en avión una vez a Popayán y tomé el bus hasta Quito. Pasé un tiempito allá. Sí, fue lindo. Y fuimos también mucho al teatro en La Candelaria. El Teatro de La Candelaria, el Teatro de Bogotá. Porque en ese momento empezaba este movimiento de teatro político, teatro donde todos los actores hacían la investigación.
Vimos, Guadalupe, años 50 y todo
era
eso.
Muy importante. Aito Panamá. Y también habían obras de teatro sobre la zona bananera. Soldados y El Sol Subterráneo. Y habían otros. Eso era muy apasionante. Y estos eran historia teatro, ¿no? Porque habían hecho la investigación sobre la violencia en el Llano o sobre la pérdida de Panamá y todo eso. Y la gente me decía que muchos de ellos habían estudiado en Europa del Este, ¿no?
Sí.
Hay un vínculo entre el teatro nuevo en Europa del Este, en lo que estaba pasando en Colombia.
Bueno, entonces ahora sí, el tema de tu investigación, pues bueno, dices, encontraste la correspondencia de Valdíos y comienzas a ver que ahí había unos mecanismos pues de expropiación de muchos colonos. Sí. Decir, ¿qué balance te arroja esto? Dice, por un lado, el país tenía muchos Valdíos, pero hubo un proceso... no fue una repartición democrática de la tierra.
No.
¿Qué nos podrías contar ahí de lo que hallaste pues en ese fondo, en esa correspondencia de Valdíos?
Fue muy interesante, en un sentido ahí que, bueno, en ese momento se decía que la hacienda en Colombia es legado del periodo colonial, que existía sin cambiar durante muchos, muchos años, que los campesinos eran muy... dominados por los hacendados, que eran pasivos, no tenían conciencia política, que no sabían de lo nacional, de lo que pasaba en Bogotá, de las leyes. Y yo encontré algo muy distinto, que el campo era un campo en movimiento, que había mucho movimiento de campesinos desde las tierras altas de Boyacá, de Santander, yéndose, y dejando estas haciendas coloniales en las tierras altas para colonizar las tierras de altitudes medias y también tierra caliente, donde habían los baldíos. Y entonces ellos tenían ganas, yo creo, de formar independientemente sus fincas. Al principio producían cosas para comer de subsistencia, pues querían cultivar cultivos para el mercado, ¿no? Y el mercado doméstico, tal vez externo, de café o lo que sea. Eran empresarios en pequeño, ¿no? Eran, y no se oponían a la economía comercial. Pero la cosa es que llegaban detrás de ellos, porque la tierra empezaba a tomar valor, ¿no? Con la construcción de los ferrocarriles, con la construcción de caminos, con el poblamiento de estos lugares. Entonces, esta tierra que casi no tenía valor empezaba a tener valor. Y venían detrás de ellos, entonces, hombres que tenían recursos, tal vez gente de la región que tenía recursos, o otros desde afuera. Y ellos decían, esta es propiedad privada mía. Y habían, en un sentido, inventado títulos o convencido a los notarios de cambiar un poco los linderos. Y los linderos en Colombia, la agrimensuría era muy, no era flojo, pero se decía, los linderos van desde este árbol a este río, pero nadie sabe dónde está el río. Y entonces iban corriendo los linderos, ¿no?, de las propiedades y tomando la tierra de los colonos. Y decían a los colonos, oh, usted se va y me deja el terreno, o usted se queda, pero llega a ser arrendatario y tiene que firmar un contrato que usted tiene que pagarme en trabajo para el derecho de quedarse en este terreno. Entonces iban formando nuevas haciendas en regiones donde la economía de exportación a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, iba tomando auge. Y entonces había todo... pero habían conflictos en esta área también, porque en Colombia, a fines del siglo XIX, el gobierno había pasado dos leyes diciendo que los colonos tienen derecho de posesión y no pueden estar, ¿no?, despojados de sus tierras. Es en el interés de la nación que ellos producen, que ellos abren nuevas fronteras. Y entonces, a base de estas leyes, ellos decían al gobierno, tenemos el derecho de estar acá. En muchos lugares, yo encontré como 400 lugares del país más. Miré como 2,000 peticiones de varios momentos en la historia de esas localidades. Y ellos iban diciendo, pero gobierno, por favor, la ley es de nuestro lado. Y entonces no sabemos exactamente qué pasa con estas contestaciones, pero... los colonos están muy conscientes y hay como movimientos sociales que empiezan a base de las leyes. Entonces, en cuanto a la motivación, es interesante. Entonces, en Colombia, yo pienso que este es el conflicto rural básico. El conflicto entre el colono, el campesino colono de tierras baldías, y los empresarios que dicen, o los hacendados que dicen, esta es propiedad privada. En México, en el Perú, el conflicto fundamental es el conflicto entre las comunidades indígenas y las haciendas en expansión con la economía de exportación. Pero en Colombia, como la población indígena es pequeña, pero en varias regiones este sí es un conflicto importante. Y en Cauca, en sur de Tolima y todo. Yeah. Pero en el resto del país este conflicto de colono, que es más parecido a Brasil. Brasil también con el movimiento de la población fuera de la costa hacia el interior, hay conflictos de colonos y ganaderos y todo.
Visítenos en Facebook o Twitter como Autores de Historias. Para contenido multimedia, en el canal de YouTube como Dep Historia o en www.humanas.unal.edu.co/historia.
Autores de Historias. Programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.